Hermanos y amigos que nos acompañen, bienvenidos sean todos. Estamos contentos realmente de continuar escudriñando las características de nuestro Dios, el único Dios vivo y verdadero que ha decidido revelarse a través de las Sagradas Escrituras. Él se encargó de inspirar a sus siervos, los profetas y apóstoles, para que nos contasen las características, las perfecciones, los atributos de Dios. Y la propuesta para hoy es avanzar en el conocimiento de este único Dios vivo y verdadero, el conocimiento en una característica más. Invitamos a todos a ir al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos en el capítulo número 7, para aquellos que estén familiarizados y no tanto con las Sagradas Escrituras. En esta porción vamos a leer muy brevemente acerca de un varón llamado Esteban, conocido como aquel primer mártir en la iglesia del Señor. Es la primer vida ofrendada por la verdad que tenemos registrada en las Sagradas Escrituras en la iglesia del Señor. ¿Cuál es el contexto en el que vamos a leer estos dos breves versículos del capítulo 7 de Hechos? El contexto es un tiempo de ¿qué? Acusación hacia Esteban, falsa acusación recibida de parte de ciertos adversarios que indicaban que Esteban hablaba cosas incorrectas acerca de Dios y de la morada de Dios. Pero muy importante es esto, lo que vamos a leer en el capítulo número 7 de Hechos, versículo 1 y 2. Dice así: el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así, en continuidad con lo anteriormente expuesto, que es esa acusación hacia Esteban del capítulo 6. Y él dijo, Esteban, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y luego continúa la defensa de Esteban. Nosotros no nos vamos a centrar en la defensa de Esteban a las acusaciones recibidas. Nosotros lo que queremos poner nuestro foco de atención es en la descripción de Esteban acerca del Dios del cual va a hablar. ¿Es el Dios de qué? De gloria. Dios es un Dios glorioso. Dios es un Dios de esplendor. Esta palabra gloria tiene la idea de asignarle el valor correspondiente a alguien. Y en este caso, Dios es el ser que merece la asignación del mayor valor. Es un Dios de brillo o de esplendor. Es el Dios de gloria. Y amigos oyentes, el ser humano en muchos ámbitos está hablando de la gloria. Nosotros, en el contexto en el que vivimos, en esta región del continente americano, al sur del mismo, hay una realidad que algunos, en especial los hombres, conocerán, una realidad deportiva. Hay un evento deportivo continental que declara en la publicidad del mismo, cuando los equipos participan, que van en pos de ¿qué? La gloria eterna. Y así en muchos ámbitos el ser humano habla de la gloria eterna, alcanzar la gloria. La gloria se define en la descripción de Dios. Dios define la gloria, Él es glorioso. Todas las demás cosas perecederas, todas pasajeras, pero Él es el ser de esplendor, es el ser de brillo. Y en el contexto que Esteban declara a Dios de gloria es un contexto acerca de la misma creación. ¿Por qué? Porque fue acusado Esteban de que blasfemaba contra el lugar de morada de Dios, que era el templo en Israel, en Jerusalén, en el antiguo pacto. Pero la defensa de Esteban demostraría hacia el final del capítulo 7, antes que Esteban entregase su vida, que ¿qué? Que este Dios de gloria se le apareció a Abraham antes que hubiese templo, se le apareció en la antigua Mesopotamia. Pero además ese Dios de gloria que se le apareció a Abraham en otro lugar fuera del templo, el templo ni siquiera existía en los días de Abraham, ese Dios de gloria a través del profeta Isaías que dice: el cielo es mi trono, la tierra es donde apoyo o el estrado de mis pies. ¿Dónde hay o dónde está el lugar de mi reposo? ¿Y cuál es el lugar que me han de edificar? Porque no hizo todas estas cosas mis manos. Es en este contexto que he citado a Dios como el Dios de esplendor o de gloria. Y esto lo vamos a confirmar ahora invitando a todos a ir al Antiguo Testamento, lo vamos a confirmar con el libro de Salmos. En el libro de los Salmos tenemos en el Salmo 19, al comienzo del mismo, esta declaración acerca o desde el rey David. El rey David describiendo a Dios. Miren lo que va a decir David en este caso en el Salmo 19, versículo 1 y 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Nótese que David, el rey de Israel, al contemplar los cielos, y cuando hablamos de los cielos en este caso, estamos haciendo referencia a lo que nuestros ojos perciben, ese cielo azul que así lo perciben nuestros ojos, con las noches estrelladas junto con la luna, que dice el salmista David, los cielos describen, cuentan, proclaman algo, la gloria de Dios. Cuando David contempla la creación, David está convencido del esplendor del Creador. Porque David, ¿qué pasa? David queda totalmente maravillado con la creación. ¿Cuán superior debe ser el Creador? Si la creación brilla, mucho más brillante es el Creador. Por eso es que los cielos, la creación, se encarga de, sin palabras, manifestar al ser humano la gloria del Creador. Cuando el ser humano ve una noche estrellada, cuando el ser humano ve la luna brillar, cuando el ser humano contempla el atardecer, cuando el ser humano mira el cielo celeste, lo que puede hacer y debe hacer el ser humano es declarar, proclamar cuán glorioso es el Creador. Los cielos, la gloria de Dios cuentan. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento proclama sin palabras que Dios obró. El libro de Génesis, lo habíamos visto en el capítulo 1, nos contó ello. El firmamento declara, cuenta que Dios obró en la creación. Es inviable que seres pensantes, como somos los seres humanos, contemplemos la creación y digamos, oh, esto se hizo solo. Oh, esto es producto de la casualidad o la aleatoriedad. De la nada todo surgió porque sí. Oh, amigos, no seamos con falta de honestidad. No nos engañemos. Claro es, evidente es que la divinidad se hace manifiesta al contemplar la creación. Cuando contemplamos la creación, nos queda claro que hay un creador detrás. Y si la creación brilla, brillante, esplendoroso, glorioso es el creador. Dios es un Dios de gloria y esa gloria se hace evidente en su creación. Dios es un Dios de gloria y también es un rey de gloria. Por eso leemos, ahora ya avanzando en los Salmos, pero en el capítulo 24, leemos así. Nos queda muy poco tiempo, hoy es un tiempo breve el que tenemos apartado y aún tenemos algunos pasajes que queremos leer. Adelantémonos al Salmo 24, versículo 7. Dice así: Alzad, levantad, es la idea, es un imperativo, oh puertas, vuestras cabezas. Y alzaos vosotras puertas eternas. ¿Y qué va a pasar? Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Selah. La indicación de parte de David como salmista en este capítulo 24 es hacia las puertas y puertas eternas. ¿Puertas de qué? No tenemos duda, del reino de Dios, del reino eterno, pues no hay puertas eternas fuera del reino, toda puerta es perecedera o pasajera. Este es el llamado a las puertas eternas. ¿Qué deben hacer? Deben ser levantadas, deben ser elevadas y se deben abrir. ¿Por qué debe estar abiertas las puertas eternas para el ingreso de alguien. ¿Quién? El rey de esplendor. Hay un único rey de esplendor o de brillo. Y ahora la pregunta es, ¿quién es el rey de brillo? Así se lo plantea el texto en el versículo 8. ¿Quién es este rey de esplendor, de valor, de brillo, de gloria? Jehová el fuerte o Jehová el poderoso en batalla, el valiente para la batalla. El Dios creador es un Dios de poder, es un Dios de fuerza, es un Dios que preside un ejército innumerable, es un Dios de victoria. Nuevamente en el 9, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará ¿quién? El Rey de Gloria. ¿Y quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Así que vemos de parte de David no solo la gloria de Dios al crear todo lo que nuestras hojas o nuestros ojos contemplan con vida natural, sino que ahora vemos la gloria de Dios en su gobierno eterno. El Rey eterno es un rey de esplendor. Es glorioso el rey y su gobierno. Es un rey que no contiene error en su mandato. No se le puede emitir acusación válida. Él es un rey irreprochable. Es el rey de brillo. Es el rey que todo ser humano desea. Todos hemos deseado políticos, líderes que nos gobiernen en justicia y tristemente siempre nos vemos decepcionados. Han habido líderes con mayores aciertos, han habido líderes nefastos en su gobierno, pero jamás la raza humana contempló un rey o un gobernante perfecto, porque todo humano tiene defecto, hemos nacido en pecado. Pero hay un rey único que es el rey de gloria, el Señor nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el victorioso y poderoso en batalla. El rey para ser contemplado. Las puertas eternas se tienen que abrir para que acceda, ingrese al reino el rey de esplendor. Y es el anhelo de nuestra vida poder contemplar al rey en su fulgor, en su esplendor. Este rey eterno, este rey de gloria, se encarnó. Se encarnó y habitó en la tierra, en Cristo Jesús, como muchos de los que nos acompañan habrán oído a lo largo de todo el tiempo que hemos estado predicando, anunciando públicamente a través de estos audios. En el Evangelio de Juan, el siervo del Señor Juan lo contó al principio de su libro, en Juan 1, en el versículo 14, nos dijo esto Juan, que aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. ¿Y qué pasó? Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este Rey eterno, Rey de gloria, se encarnó. Y los habitantes de la tierra, en este caso los apóstoles, junto con el resto del pueblo, contemplaron, sus ojos visualizaron la gloria del unigénito del Padre, una gloria manifestada en gracia y en verdad. Es esplendor que se hizo visible. Nosotros también recordamos el día de la transfiguración del Señor de Gloria allí en el Santo Monte, en donde el Señor se manifestó en esplendor a Pedro, Jacobo y Juan. Ellos contemplaron la gloria del Señor, lo contemplaron en el Santo Monte, fueron testigos visuales de esa acción magnífica del Señor. En este Evangelio de Juan, autor de este libro nos cuenta que Isaías escribió acerca de la gloria de Jesús en el capítulo 6 de Isaías. El capítulo 6 de Isaías, adelantamos, el día que el Señor nos permita grabar el atributo de santidad de Dios, iremos y estaremos escudriñando ese capítulo, el capítulo 6 de Isaías. Pero hacia el final del capítulo hay una declaración de Isaías que se repite aquí en Juan 12. Vamos a Juan 12, bien, bien ágil, bien breve, a partir del versículo 37. Juan 12, 37 dice así: Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto que citó acá Juan de Isaías se encuentra registrado en el capítulo número 6 del profeta Isaías. Ahora, ¿qué queremos añadir? El versículo 41. Isaías dijo esto en su capítulo 6 cuando vio su gloria y habló acerca de él. Así que Isaías vio la gloria ¿de quién? Del Dios encarnado, que se encarnó, el Verbo que se encarnó. Isaías vio su gloria como entre 7 y 8 siglos antes de la encarnación de Jesús. Isaías contempló su gloria cuando declaró y cuando oyó a los querubines declarar: Santo, Santo, Santo es el Señor. Isaías vio la gloria de Jesús, la gloria en su trono. En su trono sublime, gloria que llenaba el templo, gloria que llena la tierra, que creó la tierra y que se manifiesta a través de la tierra, gloria al reinar en el reino eterno, gloria en gracia y verdad, gloria que se verá y se contemplará en el retorno del rey, como lo enseña Mateo en el capítulo 25, describiendo o registrando las palabras de Jesús. Mateo capítulo 25, Jesús mismo nos cuenta cómo será su retorno a esta tierra. Versículo 31 dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Nótese que este Hijo de Hombre, que es un título acerca del Mesías, de Jesucristo, el Dios eterno, pero hombre porque se encarnó. Este Hijo de Hombre, que es el Mesías, el Salvador, venga o retorne, ¿en qué retorna? En su gloria. Nótese que no es la gloria de terceros, es la gloria de Él, porque Él tiene gloria, Él es el Rey de Gloria, es uno con el Padre, la Majestad. Y todos los santos ángeles con Él. Miren lo que va a hacer el Hijo del Hombre, el Rey de Gloria. ¿Qué va a hacer? Entonces, ¿se sentarán dónde? En su trono de gloria. El Rey de Gloria va a retornar en su esplendor y se va a centrar en un trono de esplendor a gobernar las naciones. Este es Jesús a quien estamos anunciando, el Rey de Gloria. Hermanos, amigos, ya que no sea para nosotros como esa declaración tan relevante, la conquista deportiva, supuesta gloria eterna. Que ya no sea para nosotros tan relevante la gloria del éxito comercial, la gloria de la fama o la gloria de lo que sea que se declara en esta tierra. La gloria está en Cristo y esa gloria puede ser contemplada en el reino, contemplar al rey, contemplar su trono, contemplar su gobierno. A eso nos está llamando. Y aquí es donde alguien dice: oh, hermano. Claro que el rey es glorioso, claro que su trono es de gloria, claro que gloriosa es su creación, pero ¿cómo nosotros, criaturas caídas, seremos llamados a gloria? No lo hemos inventado. Leamos la carta del apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5. Miren lo que dice el apóstol Pedro en su primer carta, en el capítulo número 5, nos declara esto, el siervo del Señor, respecto de nuestro llamado en Cristo. Dice así. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, ¿a qué? A su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de gracia, de toda gracia, Él te ha invitado por su evangelio, ¿a qué te invita? A la gloria eterna que es en Cristo Jesús. Nacidos nosotros en pecado, enemigos de Dios en nuestra mente, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros y todo lo que el consejo nos enseña acerca de nuestro estado natural, el Dios de toda gracia nos invita a su gloria eterna. Él es glorioso y nos invita a participar en su gloria. ¿Quién en su sano juicio diría no a la gloria de Dios que está siendo ofrecida para que participes en ella? La gloria de Dios se está manifestando en el llamado a través del Evangelio. Recíbelo con fe, cree, apodérate de la gloria que Dios está manifestando en Cristo Jesús. Él es glorioso y somos unidos a Él al creer al Evangelio. No lo rechaces, no seas insensato, mi amigo. Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo nos cuenta acerca de su vida en el capítulo número 10 y el esfuerzo de su andar, ¿con qué fin era? Dice así, Segunda de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. El apóstol Pablo estaba dispuesto a resistir lo que sea en esta vida, en su cuerpo, en sus bienes materiales, padecer lo que sea, cualquier tipo de tribulación, por razón de los escogidos de Dios. Para que ellos también, ¿qué pase? Obtengan o reciban la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo fue un ser humano que se le reveló el reino de Dios a su vida a través de la obra de Cristo Jesús. Dado que Pablo comprendió lo que es el reino de Dios, estaba dispuesto a derramar como ofrenda su vida con tal de que los escogidos de Dios obtengan, reciban la salvación que es en el Señor Jesucristo, salvación que es con gloria eterna. Claro que el hombre Pablo está dispuesto a entregar su vida. ¿Por qué? Porque hay gloria eterna en Cristo. Y él quiere que muchos participen de esa gloria eterna. Por eso está dispuesto a entregar su vida. La gloria eterna aguarda a Pablo. Y la gloria eterna aguarda a todos los que crean en el Evangelio de Cristo Jesús y obtengan esta salvación que es por gracia. La pregunta es, ¿la has recibido tú? ¿Has creído tú en el Evangelio para obtener esta gloria eterna? No la rechaces. Y tenemos el interés de despedirnos leyendo la eternidad de gloria con Dios. Porque vimos al Dios de gloria. El Dios de gloria que no puede ser contenido por un templo ni una edificación humana. ¿Por qué? Porque los cielos y la tierra cuentan su gloria, manifiestan su gloria, la creación misma declara el esplendor de Dios. Porque vimos que Él es un rey de gloria el cual va a reinar en el reino eterno en esplendor. Vimos que su gloria se manifestó lleno de gracia y de verdad en la encarnación. Vimos su gloria en la santidad. En Isaías, o citamos a Isaías si bien no lo leímos, vimos que nos llamó a participar de su gloria eterna. Y vamos a ver la gloria de Dios en la nueva creación. Muy brevemente, capítulo 21 del libro de las revelaciones, o lo que se conoce como el libro de Apocalipsis, dice así, a partir del versículo 9, Apocalipsis 21, 9, Juan nos cuenta esto. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Esta ciudad es la ciudad en donde habitarán todos aquellos que se encuentren sus nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero, por ende todos los que hayan creído a Dios, a su mensaje de salvación. Esa es la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Pero ahora queremos saber qué, lo que sigue, la descripción de la misma, ¿qué es esto? Esta ciudad que, teniendo la gloria de Dios. ¿Te maravillas cuando ves el atardecer? ¿Te maravillas en una noche con estrellas radiantes, brillosas? ¿Te deleitas con el mar, con la luna, con el cielo celeste, con los montes? Sabe que hay una nueva creación de parte de Dios con su gloria. La santa ciudad Jerusalén, la morada eterna de Dios junto a su pueblo, posee, conlleva en sí la gloria de Dios. Hay una nueva creación aguardando gloriosa para todos aquellos que crean el Evangelio. Y su fulgor es semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe y diáfana como el cristal. Y luego continúa la descripción de la gloria de la santa ciudad. Una ciudad de gloria, pero no cualquier gloria, la gloria de Dios. Hoy hay ciudades en el mundo que a través de inversiones extraordinarias, no habituales, en medio de zonas desérticas, han creado ciudades que se podría decir humanamente son de esplendor, de brillo. Ciudades artificiales impuestas en medio de zonas desérticas. El ser humano se maravilla con ellas. Debe de saber algo el ser humano. Esas ciudades que son ostentosas van a perdición. Perecerán. Tienen fecha de caducidad. Pero la santa ciudad, la nueva Jerusalén de Dios, tiene la gloria de Dios y será una ciudad de habitación eterna en donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá ningún tipo de experiencia de daño o de calamidad, sino que habrá gozo perpetuo, disfrute eterno en la presencia gloriosa de Dios. Hemos visto brevemente al Dios glorioso o el Dios de gloria, el Dios de esplendor, de brillo. Estamos llamados a asignarle la gloria que le corresponde, a glorificarle. Y esta es la invitación para la semana entrante. Proponer, escudriñar brevemente en los pasajes de las Sagradas Escrituras cómo glorificar a Dios. Porque ya quedó fuera de tela de juicio que Dios es glorioso y merece ser exaltado y glorificado por el hombre, por sus criaturas. La semana entrante, si Dios lo permite, veremos cómo glorificar a este Dios de esplendor. Nos resta el deseo que gracia y paz sean de Dios para con todos los que aman a Jesucristo.